Comienza No está todo dicho, aquí en UPV Radio.
Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Están ustedes sintonizando la emisora de la Universitat Politécnica de Valencia, en la 102.5 de la FM. Soy Fede y aquí empieza el programa cultural No está todo dicho, que se emite los martes a las 14:30 y los sábados a las 12 horas. Este programa lo elaboramos en el taller de radio de la Asociación ACOBA, que ayuda a personas con enfermedad mental. Hoy tenemos un programa un tanto especial y emotivo. Hemos abierto nuestro corazón para compartir con vosotros nuestros sentimientos y pensamientos más íntimos a través de la elaboración de cartas, dirigidas a aquellas personas que por diferentes motivos han formado parte de nuestra vida, nos han inspirado o que ya no están entre nosotros. Entre nosotros se encuentran nuestro compañero Adrián. ¿Qué te parece nuestro tema de hoy?
Pues cuando lo sugirió para hoy Paloma se me iluminaron los ojos. Tengo una persona muy especial a quien dedicárselo.
Y también se encuentra con nosotros la responsable del taller de radio Unacova, Inma. ¿Cómo estás?
Hola, nada, encantada de estar aquí con vosotros después de tanto tiempo. Llevábamos con todo esto de la pandemia, pues bueno, y las restricciones. No he podido compartir con vosotros los últimos programas, así que encantada.
Estás escuchando No está todo dicho en UPV Radio.
Sin más, doy paso a Adrián y la carta dirigida a su padre.
Muy buenas. Para empezar, mi padre no era malo, era perfecto. Perfecto era que trajese el dinero a casa y su familia comiera y vistiera y no le faltaran las cosas necesarias. Perfecto porque así lo retenía en mi pensamiento durante los primeros 15 años de mi vida, cuando cada cosa que él decía o hacía lo usaba para construir mi imagen. Lo hice en su día con él y con más gente. Era de ese tipo de personas que te están enseñando aunque no las veas, que te quieren porque le dedican mucho tiempo a explicarte bien las cosas. Mi padre no explicaba cualquier cosa, no, solo aquellas que me iban a servir en mi futuro, solo cosas para edificar mi personalidad y construir un gran hombre. Mi padre creía poco en Dios y pensaba que era mejor morir que vivir para ver ciertas cosas. Por eso, haciendo uso de su función de personas jubilada, se retiró los últimos años de su vida a su tierra en Albacete para dedicarse al campo. Los últimos 8 meses de su vida se moría porque un cáncer en el intestino no le dejaba ni pasar la comida. Y ahora empiezo lo que es esta, mi carta, a Adrián Cesario Castillo Rodríguez. Papá, lo primero, preguntarle cómo se está por allí arriba. Se debe estar bien entre las nubes y debe tener buenas charlas con el Creador. Siempre le digo a la Virgen que le mande recuerdos. Espero que me espere cuando llegue mi hora. Sé que está contento conmigo. Las cosas me van muy bien. Ahora vivo con Silvia y toda la familia nos adaptamos a los tiempos cambiantes. Sé que desde allí arriba no deja de mirar por nosotros y de quitar ciertos escollos. No se preocupe que aunque cada uno de los tres seamos diferentes, nos ayudamos unos a otros. La mamá ha aprendido a vivir sola y ve su vida con más independencia. Ahora puede hacer lo que quiere y no está tan pendiente de mí. Sus amigas me confiesan que se alegra de que me vaya bien y viéndome una sonrisa está contenta. Tiene cosas de resabia, como los antepasados de su tierra, y quiere un montón a su nieto Marcos, al que no deja de facilitarle la vida. Ahora con el coche, como yo. Nacho y Marcos serán dos personas de provecho, y de momento los dos van a conseguir trabajo, que es por donde se empieza a pisar fuerte en la vida. Yo le digo pequeñas cosas a Marcos para aconsejarlo, y tengo muchas, pues sabe que mi vida ha sido tan dura como la suya. A Nacho no dejo de sorprenderle, porque le arreé 340 euros un día y me intereso por su marcha. Telecomunicaciones, nada menos. El año que viene, ¿qué se juega que está trabajando? Mi hermano ha sido grande siempre. Es un castillo. Ya sabe que lo que él dice. Caerán las murallas, pero nunca caerán los castillos. Hace 20 años estaba en lo más alto y tenía la mejor familia del barrio. Hoy vive en lo que él llama el after, porque pone la música alta y se pasa el día disfrutando de la vida. Le quisimos comprar un taxi para trabajar después de que lo cesaran, pero no quiso y creo que se aburre un poco. De los tres es el que menos problemas tiene. En ese sentido es bastante pasota. Ahora está a punto de ir a coger la aceituna con la mamá. Este año viene mal por las restricciones, por la pandemia, pero hay un cosechón. Mi hermano sigue siéndome un espejo donde mirarme. Yo he cogido cosas suyas. Espero que él cambie algún día. Sabe que es una buena persona y tiene un gran corazón. Arrojo y temperamento, temple y saber estar. Se contenta con poco y dedica tiempo a los que lo quieren. Yo lo siento muy cercano a veces. Pasando a mí estoy en un momento delicado. Después de subir en alas de la ilusión, ya sabes, recreándome en el cambio que tenía al vivir con Silvia, todo nuevo. manteniéndome firme en lo que me habéis enseñado los tres, con los objetivos como persona cubiertos, que es lo que hay que hacer, lo primero, al pleno desarrollo de mis aptitudes y con todo lo que he podido mover para cambiar una situación ya sabe tan difícil como tenía hace 25 años, después de todo y con todo ello, he visto que la vida pasa muy rápidamente. He crecido rápidamente, después de vivir años rápidamente. Soy el que gestiona mis propias cosas, como usted. Ese es el problema, el eterno problema de los Castillo. Nunca dejamos que nadie nos diga lo que hacer, ni cómo, ni por qué. Tengo todo para empezar un proyecto de vida con Silvia y me falta el corazón. Está llena de cadenas, de suertes de los demás, a veces hasta duele y casi ni respiro. Más de una vez he ido al Creador y le he dicho... Le he insinuado al final, no le he dicho nada más. Y de nuevo él pinta un cielo de color, incluso coquetea conmigo en la sonrisa de un niño. Veo a los yayos caminar y me veo a su altura, sabedor de todo y con ganas, pero me quedan muchas cicatrices. En el interior vive un niño que no ha podido crecer, un hombre que no pudo ser y una persona que no quiere ni puede llegar. Siempre falta algo. Cuando no es un día, es otra cosa. La neurona A no comunica con la neurona B. Y donde parece que voy convencido, llega la noche y lo lía todo. No es muy halagüeño, ¿verdad? Creo que necesito un padre como usted lo era, para que me explique cosas humanas, porque estoy lleno de sueños. Que me diga las cosas en las que poner atención y disfrutar haciéndome posible lo que yo quiero. Necesito a alguien como usted, antes de que crujiera nuestra familia, nuestra forma de ser. Somos grandes personas. Tratamos con respeto a los demás, pero nadie nos conoce, ni a usted ni a mí. Espero un día subir al cielo y espero mientras tanto encontrar una mano amiga como usted lo fue un día para mí y estuvo en mi camino. Aparte de eso, dedique el tiempo a preparar su nueva vida, a visitar lugares que no pudo ni pudo ver, a trabajar por esta bola de tierra y agua y a mirar bien por las personas. Desde mi interior sigue llamando fuerte una llama que usted supo encender y que ni mil mares podrían apagar. Cuídese, aunque la vida nos separase antes incluso de que usted se retirara al pueblo y no supiese de mí excepto por cosas que pudo ver, porque era padre. Confíe que todo está volviendo a su camino. Le pide que nos una a Silvia y a mí, si está de su mano mediar por ello. Necesito, quiero, tengo que tener a alguien con quien estar. La soledad no es buena para mí. Una persona como yo, sola, es capaz de acabar muy mal. Y Silvia es una compañera innegable. Ah, otra cosa. Todos los días lo saco en alguna conversación. Veo muchas de sus características y formas de ser. Examino el por qué actuó de tal y tal manera y soy más consciente del daño que le hice. Le pido perdón, se le cayó un hijo, no fue por su culpa. Por favor, no busque culpables, se lo ruego. Solo confíe en mí, como yo confío en usted. Quiérame como yo a usted y recuerde los buenos momentos porque nunca morirá en mí. Te quiero, papá.
Demos paso a Alejandro Sanz y la canción Ese que me dio la vida.
Te quiero, te habré callado.
No desconectes, que no está todo dicho aquí en UPV Radio.
Bueno, Inma, ¿qué te ha parecido la carta de Adrián?
Bueno, pues súper emotiva y muy generoso por su parte el que haya compartido con nosotros, pues bueno, sentimientos tan profundos, ¿no?, hacia su padre. Y también me viene a la cabeza, pues, cuántas cosas se quedan por decir a veces, ¿no?, cuando la gente se marcha y nos ha faltado contarle cosas, abrirnos más. Y bueno, también, bueno, todos hemos perdido a alguien, seguro. Pues esto, ¿no?, de poder decirles y cómo va pasando el tiempo y la vida, y te gustaría que hubiera visto ahora en tu caso, ¿no, Adrián?, que vives con una pareja, que hace unos años era casi como impensable, ¿no?, que hubieras podido independizarte y hacer todo esto.
Entonces, yo lo he enfocado como una carta, simplemente como si se la escribiera, yo que sé, a mi primo o a mi hermano o... Ajá. Una carta mostrándole el panorama que tengo yo actual, como si fuese una persona que no hubiera visto en mucho tiempo. A mi padre hace 8 años que no lo veo, pero lo he mostrado como una carta. Y es verdad que lo saco todos los días y que viene a mi memoria y que dejo de recordarlo. A la entrada de la casa tengo 8 fotografías, la tengo toda la familia, la de la mía y la de mi pareja. Y ahí está, pues, los fallecidos, no fallecidos, nuestros sobrinos, incluso estamos Silvia y yo. Y estamos todos, y yo a mi padre lo veo, y esto es una foto en la que estaba guapísimo, en la que me transmite, que me dice mucho, pero por circunstancias de la vida nos separó a 20 años de que, o 20 y pico años antes de que él falleciera, y nos llevó por sitios diferentes, y es tan singular, tan suyo, y empiezo la carta de esa manera, con que no era malo, porque eran los últimos años de la vida, dentro de lo que yo estaba metido. Pues siempre intenté, yo a lo mejor lo disfracé, le puse la máscara de malo, cuando no era malo, sino que era una persona que sabía muy bien lo que hacía, que sabía que era muy perfeccionista, que tenía pocos errores y que sabía lo que y sabía cómo ir por el mundo. Y esas personas muchas veces son tomadas como malas, porque simplemente no eres de... No,
porque son más estrictas o más duras, y el tiempo al final también las pone en su sitio de forma buena. Me refiero que tú ahora valoras pues las cosas que te decía en su día, igual pues no lo entendías, pero ahora con el tiempo pues lo valoras de otra forma.
Ahora lo voy entendiendo más cuando ya me río, ya está, hace 5 minutos estaba llorando. Ahora lo entiendo más cuando Silvia no deja de decir muchas veces, es que eres tu padre, es que míralo, es que eres tu padre. Yo sé que Silvia no ha conocido a mi padre, pero por alguna foto que ha visto de él y por las cosas que yo le he contado, sí que es fácil acercarse a la figura de mi padre, porque su padre también tenía mucho, ya sea porque se criaron en aquellos años, primeros años de 1900, o porque han tenido una vida dura y antes se sentía de diferente y se pudo acercar a su padre, pues sí, está... Tienen muchos... Tanto...
Esas generaciones de aquellos padres, ¿no?, que eran muy similares todos, ¿no, Fede? Pues que hombres sí, más serios, pues que pedían respeto, incluso tú le estabas hablando en la carta de usted.
Sí, ¿qué? Sí. Yo a mi padre siempre le dije de usted, nunca le llamé de tú. Mi hermano, al final de su vida, en los últimos años sí que le decía alguna vez de tú. Pero mi padre, desde que ya tenía 40 años y 41 años o 40 y pico años, y nosotros vinimos al mundo, ya nos impuso desde pequeño, y digo como le digo, impuso ahí con mayúsculas, ya nos impuso llamarlo de usted, sí. Nos lo dijo él, no se lo dijimos nosotros lo podíamos haber llamado, tú, ¿qué fas? Tú... Pero él quería que lo lleváramos de usted, sí.
Bueno, gracias por compartirlo con nosotros.
Muchas gracias, Adrián.
Ha sido un placer.
Bueno, yo he querido acabar el programa de hoy con una carta un poco distinta. Una carta dirigida a una persona que admiro mucho y que me ha hecho disfrutar mucho en el cine con sus películas. Esa persona es la actriz Mónica Bellucci. Espero que os guste. Querida Mónica, hace años que sigo tu carrera. Carrera en la que has demostrado no solo que eres una persona bellísima, sino una estupenda actriz. Te descubrí, como muchas otras personas, en la película Malena, de Giuseppe Tornatore, donde simplemente caminabas mientras sonaba la música de Ennio Morricone. Una película llena de belleza y tristeza al mismo tiempo, donde un joven adolescente se quedaba prendado de tu personaje. Según cuentan, esta película hizo que se fijaran en ti las hermanas Wachowski para la secuela de Matrix, dándote el personaje de Perséfone, un personaje muy sexy que anhelaba sentir las emociones humanas. Menudo beso te diste con Keanu Reeves, un beso que ha quedado para la historia del cine. Pero si hay un país donde más has arriesgado a la hora de ser actriz, ha sido Francia. El Pacto de los Lobos, Asterix y Cleopatra y Irreversible me parecieron películas muy originales. En Asterix, aunque tu Cleopatra era una Cleopatra de cómic más que histórica, me encantó la relación que tenía con el personaje de César y, sobre todo, tu colaboración en la banda sonora. Qué bonita sonó esa versión de Ti amo con Humberto Tozzi. Irreversible me pareció un poco dura, sobre todo la escena de la violación, pero se ha convertido en una de las películas más originales del cine francés. Y es que en tus películas, aunque hay mucha violencia, también hay amor y pasión. Qué divertida fue la escena de sexo con Clive Owen en El punto de mira. Fue un ballet casi con pistolas y tiros. Para terminar mi carta, te quiero hablar de la llamada que recibiste de Sam Mendes para aparecer en Spectre, la última película de James Bond que se estrenó en el cine. Sé que te sorprendiste mucho porque pensaste que ibas a hacer tú en una película de Bond con 50 años, pero Sam Mendes te explicó cómo sería tu personaje, esa viuda con secretos, que a pesar de su cortometraje se ha convertido en una de las chicas Bond más icónicas. Querida Mónica, espero que sigas sorprendiéndonos en el cine. Recibe un fuerte abrazo. Tanti tanti auguri. Os dejo con la versión de Ti amo de Humberto Tozzi.
Ti amo, solo ti amo, in aria ti amo, se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci ti amo, io sono ti amo, in fondo uomo che non ha freddo nel cuore nel letto, comando io ma tremo davanti al tuo seno, ti odio e ti amo, è una farfalla che muore sbattendo le ali, l'amore che a letto si fa, ti amo, prendimi l'altra metà, ti amo, oggi ritorno da lei, ti amo, primo maggio, su coraggio io. Fatti un po' prendere in giro, ti amo.
luce e sottane sulla luce io.
Estás escuchando No Está Todo Dicho en UPV Radio.
Voy a hablar yo de tu carta, Rafa. Pienso que le has dado un repaso a las películas en que más te han influido. Supongo que no serán todas estas que has mencionado las que ha hecho. Es una actriz que se ve muy camaleónica, pudiendo interpretar varios personajes, y a todos les da el punto sublime, porque yo lo he visto en Asterix y Obelix y también en Matrix, el punto sublime que tienen estas actrices, o como te decía antes de grabar el programa, actrices como Charlize Theron, que también es de un calado o de un porte similar. Personas muy, muy bien construidas por fuera estéticamente, muy bien construidas al parecer por dentro, no sé nada de su vida íntima, y sí que veo que te deleitas en ellas y que se te llena, yo creo que incluso la boca de un sabor a miel cuando hablas de ella, y es que la chica es muy muy buena actriz. No tengo nada más que decir, aparte de que a mí también me sorprende cómo es esta mujer, y que eso lo vuelvo a remarcar, es muy buena actriz.
Sí, bueno, lo que más me gusta de ella es que suele arriesgar mucho a la hora de escoger los papeles que hace, los escoge de una forma muy meticulosa, y también la admiro porque siempre da un toque de feminidad o a veces es sexy, y también le da
glamour, una especie
le da un
de
poco de glamour a glamour. Los personajes.
Yo estaba pensando en ahora, gracias a las redes sociales, ¿no?, que es como que estás más cerca de los personajes que admiras, puedes escribir en sus muros a través de Instagram, ¿no? Entonces, bueno, esta carta queda, supongo que antes, cuando no existían, ¿no?, los fans les escribían cartas a sus ídolos, ¿no? Y ahora, pues bueno, las cosas, parece que estás más cerca de ellos, no sé. Fede, ¿qué piensas?
Bueno, sí, podemos escribirles, o también los vemos, las entrevistas, ahora promocionan de una forma diferente las películas, ¿no? Y aunque no lo crean, los estudios escuchan al fandom muchas veces, ¿no? Cuando estrenan una película, ahora que suelen estrenar muchas películas que tienen un fandom detrás, o un libro, o un cómic, ¿no? Los estudios escuchan mucho al fandom a la hora de hacer los proyectos.
Claro, es que al final dependen de vosotros, ¿no? Cuantos más fans tengan, más gente que les siga, pues bueno, su carrera va a ir, bueno, pues más hacia arriba, supongo, ¿no? O sea, que os tengan en cuenta es súper importante.
Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Ha sido un placer mantener esta charla con todos vosotros y haber compartido este rato con Adrián.
Para mí ha sido también un placer, un deleite de nuevo recordar a mi padre y traerlo a la mente. Gracias por darme esta oportunidad al programa en un todo.
¿Inma?
Pues nada, yo he estado súper a gusto con vosotros, espero que no pase tanto tiempo y que vuelva en breve a hacer un programa.
Y yo no me despido sin antes citarles para el próximo programa, los martes a las 14:30 y los sábados a las 12:00. Y ya sabes, si te aburres, ponte la 102.5 de la FM y escucharás la UPV Radio, la emisora de la Universitat Politécnica de València. Recibid un gran abrazo de nuestra parte.